Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir este podcast acerca de la representación y gestión artística de las artes, de las industrias creativas y culturales. Mi nombre es Alejandro Vargas, soy productor y manager internacional. Tengo 14 años de experiencia en la representación artística y producción de conciertos. Hemos realizado 57 conciertos internacionales en más de 9 países y representado a importantes artistas ganadores de premios Grammys. Hemos logrado que 7 artistas colombianos se posicionen a nivel internacional. Hoy les voy a dar unos pequeños tips acerca de la representación y gestión artística. Vamos a hablar un poquito sobre unos cuantos pasos que hay que tener para que los artistas puedan lograr su éxito en el medio de las industrias creativas y culturales. Hay que ser muy juiciosos con todo lo que les voy a decir y es aplicable para cualquiera de las áreas que hagan parte de las industrias creativas y culturales. Lo primero es crear el modelo de negocio. El artista es una empresa que brinda un servicio, que ese servicio es emocionar a un público. ¿Mediante qué? Mediante un arte, por lo que se debe crear un plan el cual esté dirigido a un público potencial con objetivos claros y metas a corto, mediano y largo plazo para un mercado específico. Para esto es importante tener 4 cosas indispensables para poder generar el modelo de negocio. Primero, una creación de imagen corporativa, un logo, todo lo que es el branding como tal, el portafolio que se va a crear, entonces la imagen corporativa, el logo, el brochure o portafolio de servicios, el estudio fotográfico que va a alimentar el brochure y un plan estratégico y modelo de negocios, que es el que nos va a decir para dónde vamos, cómo vamos a hacerlo, en cuánto tiempo, y a partir de esto medimos unas metas, unos objetivos claros que se realizan a corto, mediano y largo plazo para que el artista tenga un plan, una ruta de trabajo. Y yo esto lo planteo básicamente como cuando tú quieres ir a viajar. Cuando quieres viajar, lo primero que tú haces es escoger el destino, ¿verdad? O sea, tú piensas y dices quiero viajar y después escoges el destino. Cuando tú dices quiero ir a Francia, pues entonces ya sabes que lo primero que debes hacer es ahorrar para poder comprar los tiquetes aéreos, luego buscar un hotel, estadía, alimentación, mirar qué sitios turísticos vas a visitar. Y dentro de todo esto, pues obviamente hay una cosa importantísima, aprender la lengua francesa. Igual pasa en los planes estratégicos y modelos de negocio. Tú tienes que saber para dónde quieres ir y en qué tiempo. Normalmente yo le digo a los artistas, en el caso de los músicos, voy a colocar un ejemplo, yo les digo, ¿ustedes quieren llenar un bar o quieren llenar auditorios? ¿Ustedes quieren llenar auditorios o quieren llenar teatros? ¿Ustedes quieren llenar teatros o quieren llenar estadios? ¿Y quieren llenar estadios o llenar playas? Y esto lo quieren hacer en tu ciudad, en tu región, en tu país, en tu continente o en el mundo. Claro, cuando uno hace estas preguntas, a medida que uno va creciendo, el artista empieza, ay no, yo ya no quiero llenar bares, quiero llenar auditorios, luego quiere llenar teatros, luego estadios y bueno, así sucesivamente. Entonces ahí ya se plantea una meta. ¿Qué es la meta? Uno dice, listo, si queremos llenar playas o queremos llenar estadios, lo primero que tenemos que hacer es llenar mínimo un bar. Y que la gente vaya pagando la entrada, pues porque si lo llenamos gratis no tiene sentido. Tiene que ser que la gente esté dispuesta a ir a pagar para escuchar tu arte, tu música. Igual pasa con las artes escénicas en un teatro. Entonces quieres llenar una salita pequeña, la del garaje de tu casa, o quieres llenar una sala de teatro pequeña, o quieres llenar un teatro grande, un auditorio, esto lo quieres hacer en tu región, en tu país, en el continente, y bueno, así sucesivamente. Igualmente pasa para la danza, para los diseñadores, ustedes quieren, los que son diseñadores visuales o diseño gráfico, quieren diseñar para personas específicas o quieren diseñar para empresas, y estas empresas a las que ustedes les quieren diseñar son empresas pequeñas o medianas empresas, son grandes empresas o son grandes cadenas mundiales. Entonces hay que visionar. A nosotros no nos enseñaron a visionar, entonces por eso es que se nos dificulta tanto crecer en el medio de las industrias creativas y culturales. Pocos diseñadores dicen, yo quiero ser un diseñador de Google. ¿O cuántos de ustedes han pensado en que quieren ser diseñadores de Google? ¿O cuántos de ustedes están haciendo algo para ser diseñadores de Google? Pues porque es que uno puede decir, yo quiero ser. Otra cosa es hacer que eso suceda. Entonces, cuando tú dices, quiero ser un diseñador de Google, lo que tienes que hacer es ser el mejor. Vas haciendo mejor a medida que vas haciendo diseños, y entonces le vas diseñando pequeñas empresas, luego empiezas a buscar unas empresas mucho más grandes, luego ya no le estás diseñando a las empresas de tu ciudad o de tu región, sino del país, y luego ya no le estás diseñando a estas del país, sino que ya le estás diseñando a multinacionales como Coca-Cola, en fin, y vas escalando hasta poder llegar a Google. Llegar a Google realmente no es difícil. Yo pensaba que era muy difícil, pero les voy a contar una experiencia que para el lanzamiento de esta plataforma de ZenMaster, nosotros queríamos tener una plataforma de videoconferencias y buscamos muchos proveedores, y uno de ellos fue Google, con Google Meet, y queríamos contactar al director nacional de Google en Colombia. Y pues bueno, pensaba, realmente busques el número, me demoré un tiempito buscando el número, pero finalmente, adivinen, no solo logré hablar con el director de Colombia, sino con el director de Latinoamérica de Google. Ha sido una conversación muy interesante en la que Google va a apoyar algunas cosas de nuestros proyectos que ya pronto ustedes escucharán, pero miren que no es difícil, es uno plantearse y decir, lo necesito y buscar cómo hacerlo. Eso es como cuando tú quieres un viaje o quieres conquistarte a un chico o a una chica, tú no descansas hasta no hacerlo. Pues bueno, dedica todas tus energías en conquistar tus sueños y verás que lo lograrás. El siguiente punto es el de la representación legal. Ustedes deben conseguir un manager, primero que todo, hay que conseguirlo, o alguien que les ayude a manejar todo lo que ustedes hacen, porque el artista pues no le va a quedar tiempo de ser artista, de crear, de vender, de hacer todo lo que vamos a hablar. Entonces ustedes se consiguen un manager, y el manager en este caso se debe hacer cargo de la firma de contratos, registro de las canciones o registro de su propiedad intelectual entre a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Tienen que estar muy pendientes de esto, porque ustedes deben proteger su obra intelectual. También deben estar pendientes de las facturas y cualquier necesidad que la empresa como artista tenga. Tienen que tener claro que nosotros ya no estamos hablando de que ustedes son unos artistas o unos creadores. Ustedes son una empresa y tienen que visionarse como empresa. Tienen que pensar desde ya como empresa para poder llegar a cumplir sus metas, y tienen que visionarse como una gran empresa, no como una empresita o una empresa, no, una gran empresa. Por eso aquí hablamos de empresa todo el tiempo. Entonces, en la representación legal tenemos 4 puntos que van a acompañar todo lo que tiene que ver con la representación legal. Uno de ellos, los derechos de autor, se dividen en 3 grandes líneas, que son los derechos morales. Estos derechos morales son inajenables, es decir, que no se pueden ceder, y es el reconocimiento al creador de la obra. Es decir, si ustedes esculpen una obra de arte, una silueta, un busto, a ustedes se les tiene que reconocer siempre que ustedes fueron los creadores de esa obra, así otro le compre a usted la obra. A usted le compran son los derechos de la obra, pero esos derechos no incluyen el reconocer tu creación. Entonces, esos derechos morales son básicamente eso, reconocer que tú fuiste el creador de la obra o del producto, bien o servicio, prácticamente. Los otros derechos, los que le siguen, que son los que generan dinero, son los derechos patrimoniales. Estos derechos sí se venden y son los derechos de uso. Entonces tú vendes un cuadro, o vendes un diseño, o vendes una pieza musical, una coreografía de danza. Lo que tú estás vendiendo es el producto como tal o el servicio, eso se vende. Pero vuelvo y les digo, el derecho moral dice que siempre se tiene que reconocer que ustedes son los creadores de esa obra. Entonces tú vendes el servicio y por eso es que te pagan. Esos son los derechos patrimoniales. Y en los derechos patrimoniales, pues hay que tener en cuenta que hay unos derechos conexos. ¿Y cuáles son los derechos conexos? Los derechos conexos son los que involucran a las personas que hicieron parte de la creación. Voy a colocar el ejemplo de un pintor. Entonces el pintor se consigue un modelo o una modelo para pintar un retrato. Al momento de esta persona pintar el retrato, pues él lo que hace es plasmar con su idea en un lienzo lo que está viendo, que es la imagen de un modelo, y resulta que cuando se vende la obra, ese dinero se empieza a repartir, es decir, tú ganas porque fuiste el que creaste la obra, pero debes darle un porcentaje al modelo, y en caso de que tú tuvieras un ayudante, deberías darle un porcentaje al ayudante, y así sucesivamente. Esos son los derechos conexos. Normalmente en la industria se trabaja en gran parte así, es que yo no te pago de una porque no tengo cómo pagarte, pero cuando esto empiece a generar ingresos, pues tú vas a tener participación de un porcentaje de lo que entre. Entonces los artistas o los creadores normalmente dicen, de ese 100% el productor se va a llevar una cantidad, el manager se va a llevar una cantidad, el de comunicaciones tanto, y empiezan a repartir. Esos son los derechos conexos. Luego más adelante en otro podcast hablaremos del tema con alguien especializado en derechos de autor que nos pueda hablar un poco mejor toda esta parte de cómo funcionan los derechos de autor. Es importante también tener en la representación legal abogados para que hagan los contratos, para que revisen toda la parte de los derechos de autor y copyright a nivel internacional y todo lo que tiene que ver con las cosas legales. Esto es muy importante. Yo creería que para todo lo de las industrias creativas y culturales, lo primero que deben hacer es buscar asesoría legal para proteger su propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es que la propiedad intelectual es lo que da dinero. Ahí es donde está el dinero de las industrias creativas y culturales. Seguidamente, también es importante tener un contador que se encargue de toda la parte contable, de los números, de cuánto dinero entra, cuánto sale, y un revisor fiscal para que le haga auditoría al contador. Inicialmente no es necesario tener un revisor fiscal, pero cuando la empresa crezca lo suficiente, sí es importante tener un revisor fiscal para garantizar que todas las cuentas sean lo más transparentes posibles. El siguiente punto es promocionar al artista. Lo que el artista realiza o lo que es la obra debe promocionarse. ¿Para quién? Para un público o audiencia que la conozca. Que principalmente en este punto, la función del manager es crear las estrategias para lograr que el representado sea conocido y que su trabajo llegue al público. Esta parte es muy importante, nosotros a veces las descuidamos, pero hay que fortalecer la parte de promoción porque es vital y ustedes lo saben hoy en este tiempo pues en el que estamos de confinamiento, se ha vuelto vital la parte de promoción en redes sociales. Hay que entender que las redes sociales no es lo único que hay. Hay que buscar, además de las estrategias de social media, las estrategias de tener una página web. Si no se tiene página web, pues bueno, al menos tener un blog y a tener estrategias claras para prensa, radio y televisión. No es suficiente publicar solo en redes sociales y descuidar prensa, radio y televisión. Las estadísticas dicen que la gente todavía consume mucha televisión, consume mucha radio, ven muchos periódicos, revistas y que obviamente hay un consumo alto de internet por esta época, pero hay que ir con las estadísticas también. Estamos ya saturándonos mucho de la internet. La gente está buscando otros medios de disipación para no estar pegados en un computador o en un móvil o en una tablet todo el día. Entonces es importante esto, la promoción artística, que tiene que tener una estrategia muy clara porque no se trata de mandar un comunicado de prensa. Lo que hay que hacer es mandar un comunicado de prensa y garantizar que en el medio de comunicación, bien sea radio, prensa o televisión, tú salgas, es decir, que te hagan una nota o que te hagan una entrevista, en fin, pero hay que garantizar que eso suceda. Si no sucede, el ejercicio está mal hecho y tenemos que garantizar que la promoción del artista se dé en todas las líneas, radio, prensa, televisión e internet. Otro punto importante, el que sigue, es el de manejo de relaciones públicas. Esta es otra función bien notoria e importante, que consiste en representar frente a medios, promotores, productores, etcétera, al artista y aconsejar al artista desde la imagen hasta el speech y el manejo de la crisis. Normalmente el artista no piensa en la imagen, o las personas no pensamos en la imagen, y la imagen es una cosa muy importante, que es lo que nos permite ser aceptados en diferentes nichos de mercado o en diferentes sectores. Entonces hay que tener muy en cuenta lo de la imagen y todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas. Normalmente uno escucha: ¿quién es tu manager? Mi manager es mi hermana, o es mi tío, o es mi mamá, o mi amigo. Y bueno, ¿y qué relaciones públicas tiene tu amigo? No, pues es que él conoce al del auditorio. Ok, pero necesitamos realmente que esta persona que maneje las relaciones públicas conozca gobernantes, conozca a los directores de los medios de comunicación, conozca periodistas, conozca empresarios, es decir, que conozca a todo el sector que tú necesitas, que conozca los administradores de los teatros, administradores de salas de exposición, administradores de salas de ballet, en fin, para que pueda hacer negociaciones rápidas, porque si no conoce a estas personas se va a tardar mucho él en poder llegarles, y por ende ustedes como artistas o como creadores se van a demorar muchísimo en vender. La idea es conseguir a alguien que ya tenga este tipo de relaciones y que esté dispuesto a llevar tu portafolio a estas personas importantes. Otro punto importante, que ya estamos más o menos en la mitad del podcast, es buscar oportunidades y convenios. Una carrera artística se construye también con base a acuerdos y contratos que pueden ser promocionales, intercambios, sponsor y participaciones. No necesariamente tienen que tener una remuneración directa, pero que sí sumen a la hora de llegar a los objetivos planteados. Aquí pasa algo que me parece muy interesante. Estos días leía que la Organización Mundial de Derechos de Autor está muy preocupado por el exceso de gratuidad de los servicios artísticos. Las redes sociales están llenas de servicios artísticos y gratis. Siempre hay que pensar lo que yo estoy haciendo, que me está generando. Les tiene que generar un valor y que ese valor se convierta en dinero lo más rápido posible. Muchos artistas en su momento nos tocó prácticamente ir y presentarnos gratis porque íbamos a hacer una causa social, apoyar algún evento, que para darnos a conocer. La posición que tenemos en nuestra empresa es: si el artista no va a ganar nada, que no pierda nada. Es decir, nosotros siempre que nos dicen: necesitamos un artista que nos colabore con este evento, que es de caridad o que no tenemos dinero para pagarlo, lo que nosotros decimos inicialmente es: ok, podemos ir, pero necesitamos que usted nos garantice mínimo un buen escenario con luces, sonido y todo lo que se requiere de acuerdo al artista. Pero adicionalmente hay una cosa que es muy importante: pedimos que nos den transportes, estadía y alimentación. Que al artista no le toque sacar ni siquiera una moneda de su bolsillo para comprar una botella con agua, porque no debe ser. O sea, si bien vamos a ir a hacer un servicio que va a ser gratuito, no significa que tengamos que perder dinero, ¿verdad? Entonces, esa es como la dinámica. Y lo otro es: bueno, listo, yo voy, me presento gratis, pero ¿tú qué me vas a dar a cambio? Ah, no, es que yo te voy a poner en la publicidad. Sí, pero no es suficiente que me coloques en la publicidad ese día. Yo necesito que te voy a mandar un arte, un diseño de un póster, y necesito que usted me lo envíe a todos sus aliados, a todas sus bases de datos, a sus correos electrónicos, lo ponga en sus redes sociales, porque hay que ir un poco más allá. O sea, los canjes tienen que ser un gana-gana. No tiene sentido, pues, de que vamos y hagamos una presentación artística en un escenario donde nos va a ver mucha gente, pero esta gente luego se va a ir y no se va a acordar de nosotros. Lo que tenemos que hacer es ir, presentarnos, y que la persona que nos invitó luego les envíe a todas estas personas un póster nuestro para que ellos se acuerden, y que este póster tenga los datos para que nos puedan contactar y posteriormente poder realizar contratos, que todo se convierta en dinero. Siempre hay que buscar sacar provecho de todas las alianzas que hagamos. Tiene que ser un gana-gana. Ellos ganan, nosotros ganamos. Y ninguno por encima del otro. Tiene que ser equilibrado, y por eso es que es importante que la persona que haga las negociaciones tenga capacidad de negociación para que pueda equilibrar la balanza y ambas partes salgan beneficiadas. también es importante que esta persona que esté encargada de esto busque convocatorias nacionales e internacionales que puedan jalonar recursos para apoyar sus ideas de negocio y puedan catapultar lo que ustedes estén realizando, y hacer alianzas corporativas con diferentes instituciones para que podamos tener un desarrollo un poco más rápido y un crecimiento más rápido y un reconocimiento interesante en la industria a un corto plazo. El punto siguiente es vender y buquear al artista. Como toda empresa, debe existir las estrategias y las personas que vendan los servicios del artista. Esta es otra función del manager, que es vender y conseguir los potenciales clientes. El manager tiene que pensar no solo en conseguir clientes en su ciudad, en su región, sino en el país, y no solo en su país, sino en otros países y así sucesivamente. El trabajo del manager prácticamente debe ser un trabajo de tiempo completo, porque tiene que pensar en muchas cosas, porque de él es la responsabilidad de que ustedes puedan ser exitosos en un corto plazo. Entonces aquí es importante que busquen a alguien que se encargue de la parte del booking, de promoción en diferentes lugares del país y del mundo. Y esta persona debe hacer unas estrategias de mercadeo y asistir a ruedas de negocio donde pueda cerrar contratos y convenios para que ustedes puedan distribuir sus productos, bienes y servicios de una mejor manera en un corto tiempo. Luego siguen coordinar las presentaciones públicas. Un show tiene muchos detalles, además de salir a tocar o a hacer su presentación artística. Es necesario primero tener un contrato firmado o haber hecho un acuerdo. El manager debe coordinar las pruebas de sonido, luces y todo lo que se necesite, y velar por el cumplimiento del rider técnico y la logística, hoteles, viáticos, estadía, alimentación y todo lo que tenga que ver con la presentación, y realizar una promoción y una seguridad del artista para que el artista no vaya a tener percances. Hay que velar por esta seguridad. Entonces, para esto el manager se debe guiar por una estrategia de producción, que es la verificación y el análisis del espectáculo o del evento, de la distribución del producto, bien y servicio, y firmar contratos y trámites legales que permitan tener una garantía y un respaldo de que lo que se plantea que se va a hacer se haga y que esté hecho en un contrato, para que no vayan a haber percances. Luego sigue la administración de los ingresos y los egresos, y como toda empresa hay una inversión. También ingresos son una función del manager, que es velar para que todo se maneje de manera clara y transparente. En la mayoría de los casos es recomendable que se contrate a un contador para que lleve los libros contables, aunque las decisiones de inversión y cuánto cobrar debe ser potestad del manager, el cual maneja las estrategias y el plan de negocios. Pero lo que yo sugiero en estos casos es que no sea solo potestad del manager, sino que sea conciliado entre el artista y el manager, porque finalmente la empresa no es del manager. El manager es un empleado más de la empresa. La empresa son muchas cosas, y digamos que los que tienen la mayor acción en esta empresa son ustedes como artistas o como creadores. Entonces ustedes son los que deben tener los puntos claros y darle unas estrategias y unos lineamientos muy claros al manager, para que el manager no vaya a tomar decisiones que no le corresponden o malas decisiones. Para esto, en la administración de ingresos y egresos, pues se apoya uno en la contabilidad, en contadores y en abogados, para que todo tenga mayor claridad y que se desarrolle de una mejor manera. Y finalmente, los acuerdos de producción. Realizar una producción lleva muchos detalles. En el caso de las obras de teatro, de los bailarines, pues el auditorio, las luces, el sonido, velar por el refrigerio, la hidratación y todo lo que se necesita. Entonces hay que estar pendientes de todo esto. En el caso de los músicos o de las personas que hacen cine, hacer una producción audiovisual es un poco más compleja. Entonces hay que estar pendientes de todos los contratos que se realicen, cómo se va a hacer, el día, la fecha, a quién se va a contratar, quién va a llegar, cómo va a llegar, qué equipos se van a utilizar, en fin, para que todo salga impecable. Ustedes tienen que tratar de que todas las producciones que ustedes realicen sean lo más profesional posible. Para esto es importante tener unas cláusulas legales, una producción de los eventos muy clara, como un planning que les permita a ustedes saber por dónde se van a ir. Normalmente nosotros lo que hacemos es que dividimos estos proyectos en tres líneas grandes en todos los acuerdos de producción, que son mercadeo, comunicaciones y específicamente la producción, que es lo que se encarga del evento como tal o de la organización para que la actividad salga lo mejor posible. Bueno, amigos, esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Más adelante estaremos profundizando un poco más y guiándolos para que puedan tener su carrera artística de una manera mejor y estructurada. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, pueden escribirla, déjenos los comentarios, compartan este podcast, compartan el link de ZenMaster para que muchas más personas tengan acceso a esta información. Y recuerden que en ZenMaster no te decimos cómo hacerlo, no te enseñamos a hacerlo, sino que lo hacemos contigo. Obviamente vas a aprender, obviamente te vamos a decir cómo se hace, obviamente te vamos a enseñar cómo se hace, pero te vamos a acompañar para hacerlo juntos. Por eso tenemos un gran equipo y realmente esta plataforma es una plataforma colaborativa donde todos nos colaboramos entre sí para poder obtener mejores resultados. Afortunadamente en esta plataforma ya hay aliados internacionales muy importantes que incluyen gobiernos, empresas, productores, managers, que van a hacer que el desarrollo de sus carreras artísticas sean cada vez más fácil y más fluidas. Bueno, amigos, recuerden, mi nombre es Alejandro Vargas y espero que sigan escuchando nuestros podcasts, que ustedes hagan sus podcasts, que los suban y que sigan referenciándonos y que empecemos a construir una gran colaboración internacional. Cuídense mucho, que estén muy bien, felicidades y muchos éxitos. Chao, chao.